Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Le va muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 20 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, de mi compañera Andrea Gálvez como productora de este espacio, Arturo Mejía nos acompaña en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, quien se encarga de proporcionarle toda la información a través de las redes sociales y de nuestra página web, por supuesto, en udgtv.udg.mx. Le invito para que se quede con nosotros. Esta mañana le tenemos información que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Martes 20 de junio, transcurridos 171 días, por transcurrir 194. Estamos en la semana 25 del año 2017. Le invito para que nos acompañe estos minutos aquí en Señal Informativa Autlán. Comenzamos.
Señal Directa.
Conmemoran el segundo aniversario luctuoso del político Javier Galván Guerrero. Autlán de Navarro, primer municipio de Jalisco en ser beneficiado con la ley de mecenazgo. Obtiene en primer lugar el ballet Ollin Olistli de la Huerta en el Campeonato Nacional de Baile. Secretaría de Cultura y Rectora del Secretaria de Cultura y Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur se reúnen para hablar de proyectos culturales. Con bajos recursos es como el presidente de Limón califica la situación del municipio. Importante labor social que realiza el Centro Comunitario de Salud Teopatlanextli en Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana trabaja UDG en la creación de unidades de atención a grupos vulnerables. En la información estatal piden diputados de Movimiento Ciudadano se cancele programa de fotoinfracciones. En la información nacional activistas y periodistas exigen aplicación al gobierno por espionaje. En la información internacional Organización de Estados Americanos, la OEA, vuelve a fracasar en pronunciarse sobre Venezuela.
Señal local.
Pues Pues vámonos con la información a detalle, el desglose informativo esta mañana. Aquí en Señal Informativa le reitero la invitación para que nos acompañe estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. La invitación cordial también para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa a través de nuestros teléfonos aquí en la radio. La comunicación es ida y vuelta al 382-50-31, 382-65-32. Y también le reitero, nuestros sitios en la electrónicos es en Facebook, nuestro perfil Red UDG Radio Autlán. Y también puede establecer contacto con nosotros, mandarnos sus comentarios de esta información a través de la página web en www.udgtv.udg.mx/Autlán. Bien, pues vámonos con la información a detalle. Conmemoran el segundo aniversario luctuoso del político Javier Galván Guerrero. Representantes de los gobiernos municipal, estatal, funcionarios públicos, familiares y amigos rindieron la tarde de este lunes 19 de junio un homenaje a quien fuera expresidente municipal de Autlán, dirigente estatal del PRI y delegado del ISSSTE en Jalisco, Javier Galván. Al culminar la ceremonia, se invitó a una eucaristía en su honor, efectuada en la Catedral de Autlán de Navarro. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Con música de mariachi, familiares y amigos, rindieron homenaje al político autlense Javier Galván por su segundo aniversario luctuoso. La ceremonia se efectuó la tarde de este lunes 19 de junio, con la presencia de miembros del Partido Revolucionario Institucional, funcionarios públicos y representantes de los gobiernos municipal y estatal. Para arrancar con el evento, Marta Eugenia Galván Guerrero brindó un mensaje de bienvenida a nombre del Comité Municipal del Partido, en el que resaltó la trayectoria de Galván, quien fue líder de la comunidad agraria, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, presidente municipal de Autlán de 1998 al 2000 y presidente estatal del PRI del 2004 al 2007.
A nombre del Comité Municipal del Partido, que encabeza el licenciado Gustavo Robles, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia a esta ceremonia en conmemoración del segundo aniversario luctuoso del maestro Javier Galván Guerrero, que fuera dirigente juvenil del partido, presidente municipal de Autlán, diputado local en dos ocasiones, diputado federal, presidente del PRI en el estado de Jalisco, regidor del municipio de Guadalajara y delegado federal del ISSSTE en el mismo estado.
Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Héctor Pizano Ramos, señaló que Galván Guerrero fue impulsor de un proyecto de reivindicación en el estado, un político que se ganó palmo a palmo cada uno de los espacios en los que participó. Añadió que Galván fue fundamental en el proyecto de recuperación de la presidencia municipal de Guadalajara y la posterior recuperación de Jalisco para los priistas.
Es ahí, desde el 2004, donde empieza a surgir un proyecto político, donde se empiezan a generar las oportunidades, los espacios y la lucha para hacer una oposición responsable, una oposición en serio, que buscara recuperar para los jaliscienses un gobierno que ya se veía extraviado desde hace mucho. Ahí es donde empezamos a trabajar, muchos que nos tuvimos la oportunidad de ser parte de su equipo, para buscar el de las regiones, crear ese proyecto político que nos recuperara en la entidad.
El presidente municipal, Fabricio Corona Vizcarra, por su parte, puntualizó que a Javier Galván se le debe recordar como un líder que ayudó a entender la política y a realizar una gestión pública de creación y transformación en la que los funcionarios se ganen a diario el respeto y la legitimidad.
Por eso hoy quisimos recordarlo en el segundo año de su abrupta partida, para más allá de la tristeza, hoy queremos recordarlo como un líder que nos inspira a entender la política, a crear los acuerdos, a trabajar y a transformar, a ganarnos a diario el respeto, pero sobre todo la legitimidad de nuestra gente.
Para finalizar la ceremonia se rindieron diversas guardias de honor en las que participaron los miembros del Comité Municipal, la familia Galván Valencia, la familia Galván Guerrero, los funcionarios del Ayuntamiento de Autlán, Hugo Contreras Cepeda, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Jalisco, y la diputada local Juana Ceballos Guzmán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Con bajos recursos es como el presidente de Limón califica la situación del municipio. Así lo dio a conocer en una entrevista para Señal Informativa el primer edil Roberto Durán Michel, quien comentó que esta localidad se encuentra en crisis, ya que no cuenta con el apoyo del gobierno del estado, lo cual lo atribuye a los colores partidistas. Por eso mismo, recientemente se declaró como presidente independiente. Andrea Gálvez nos tiene más información al respecto.
Roberto Durán Michel, presidente municipal de Limón, Jalisco, informó en entrevista para Señal Informativa que lamentablemente en estos momentos se encuentran con bajos recursos a nivel federal y estatal. Comenta que actualmente el municipio que está a su cargo cuenta con muchas necesidades, sin embargo, el ayuntamiento que encabeza están realizando las labores necesarias para el bienestar del municipio y sus familias. Textualmente dijo, se está trabajando con poco y haciendo mucho.
Bueno, pues estamos con pocos recursos a nivel federal, a nivel estatal. Estamos con muchas necesidades, estamos trabajando, estamos también con poco recurso haciendo mucho. En los próximos días estaremos inaugurando una serie de obras que hemos realizado y estamos en proceso de llevar a cabo en nuestro municipio. Y bueno, buscando, gestionando por todos lados.
El primer edil mencionó que esta falta de apoyo económico por parte del gobierno del estado de Jalisco se lo atribuye a los colores partidistas, ya que este año 2017 el estado solo le dio el apoyo económico a los municipios donde gobierna el PRI. Asimismo, agregó que el color de los partidos sí afecta el desarrollo de los municipios y por esta razón recientemente se declaró como presidente independiente. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Hace unos días me declaré como presidente independiente, sin partido, porque luego escuchamos el discurso de los políticos de que los colores no importan, que no. Y bueno, aquí veo que, por ejemplo, en el área metropolitana veo que, y en todo, Tejitano nos vamos a leer las manos, a lo mejor en el primer año, sí, hay mucha comunicación, camaradería. Está el caso, por ejemplo, el primer ejercicio fiscal 2016, nuestro diputado federal nos, poquito, pero nos dio a todos, a todos los municipios del distrito 18 nos dio, a Limón nos dio 500,000 pesos, hicimos una obra, y para este 2017 no nos dio nada más le dio recurso a los de ayuntamientos de extracción priista. Y bueno, yo creo que ya estamos en el segundo tiempo y como que desafortunadamente el color partidista afecta el desarrollo de los municipios.
Para finalizar, Roberto Durán dijo que espera que la metropolización que está pendiente de Autlán, El Grullo y Limón pueda quedar concluida, ya que lo ve como un gran proyecto que podría beneficiar al municipio, pues podrían acceder a mejores recursos y esto mismo apoyaría el desarrollo económico de los mismos. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Avanzamos con más información, las 9 de la mañana con 18 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos. avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Importante labor social que es el que realiza el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli de Autlán de Navarro. Desde su fundación se ha tenido servicio de salud para toda la comunidad de Autlán y la región. Actualmente Teopatlanexli atiende aproximadamente 100 personas diariamente y han ampliado sus servicios cuando antes solo era de un hospital de primer contacto. Además que se ofrecen programas gratuitos para atención a personas con escasos recursos. Vamos con mi compañero Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información al respecto.
Desde la fundación del Centro Comunitario de Salud Teopatlanexli en Autlán de Navarro, se consideró una institución como primer contacto para atención básica en la salud de los ciudadanos. Al día de hoy, ha desarrollado proyectos que tienen mayor impacto en la labor social. Martín Sandoval Gómez, director del Centro Comunitario de Salud Teopatlanexli, explica que en este año se trataron dos proyectos importantes para el desarrollo del centro de salud. El servicio de hemodiálisis ha estado atendiendo personas de toda la región que anteriormente era difícil realizar, y el proyecto de telemedicina brindando servicios de pediatría, oncología, cardiología, neurología, neumología para niños de escasos recursos.
Tenemos dos puntos muy importantes que le hemos dado continuidad al impacto social con la unidad de hemodiálisis, que sigue atendiendo un buen número de pacientes de toda la región y que pueden garantizarse de una buena atención asegurando una visita saludable. Y segundo, que estamos en reciente presentación de lo que es el programa de telemedicina, que es la atención de servicios de pediatría, de oncología, cardiología, neurología, neumología, a niños de bajos recursos, pero estamos abiertos a toda la comunidad para que a través del Hospital Infantil de Las Californias se logre tener este servicio gratuito a nuestra comunidad. Solamente éramos una clínica de primer contacto en donde pudiéramos dar el servicio de atención primario y derivarlo a otras atenciones de especialidad.
Sandoval Gómez comenta que la finalidad es servir a la comunidad, en donde no hay límites para realizar los sueños, y actualmente la institución se ha enfocado a encontrar y resolver esas necesidades que requiere la población.
Quiero comentar que a veces nosotros como personas tenemos el deseo de servir a la comunidad o a servir a un grupo, servir a una asociación civil, y nos encontramos con el sentido de soñar en que podemos ser parte de la solución, pero que solamente nos la dicta el tiempo, nos la dicta la verdadera necesidad, en que no solamente cumplimos nuestro sueño, sino nos empujamos a cumplir más allá de lo que nosotros pensamos que se necesita. La realidad es, y hoy por hoy, la institución se ha enfocado en encontrar esas necesidades de las cuales ha cortado completamente el camino del que estaba dirigido.
Finalmente, la institución sigue trabajando para mejorar sus servicios, así como ampliarlos de manera progresiva, uno de los cuales es la alimentación, que actualmente se está realizando para atender a 150 a 200 niños de manera gratuita. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Señal Cultural.
Vamos con más información. La secretaria de Cultura y la rectora de este centro universitario se reunieron para hablar de proyectos culturales. La rectora de esta institución, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, y la titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Miriam Bachés, se reunieron este lunes para hablar de varios proyectos culturales, entre ellos la Pinacoteca José Atanasio Monroy, la conservación del archivo del Centro Escolar Chapultepec y el Museo de la Grana Cochinilla. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, es quien nos tiene los pormenores.
El mediodía de este lunes, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, y la titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Miriam Bachés, se reunieron en el plantel educativo para hablar de los proyectos culturales que atañen al CU Costa Sur. Durante la reunión, que duró alrededor de 30 minutos, Oliver Sánchez externó la importancia de rescatar el patrimonio cultural de la Grana Cochinilla, por lo que existe el proyecto de un museo en el que se plasme la historia del municipio a través de la producción y comercialización de este producto.
Y bueno, estamos trabajando en ese proyecto, y la idea es dar a conocer toda esa historia. Fíjense ustedes que en la época colonial, los tres productos que dejaron más riqueza a la corona española y que se desconoce totalmente, uno de ellos era oro, plata y grana.
¿En serio?
Hubo años en que la grana dejó más dinero que la plata. Eso es impresionante y no se conoce.
Otro de los puntos que se pusieron sobre la mesa fue la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, convocatoria que trabajan en conjunto el CU Costa Sur, Secretaría de Cultura y Cultura UDG. Baches y Oliver Sánchez coincidieron en que es de suma importancia preservar el trabajo del pintor autlense, por lo que algunas de sus obras serán restauradas por la ECRO. Además, la rectora externó que existe el proyecto para instalar una pinacoteca en la Casa de Cultura Universitaria del CU Costa Sur.
¿Sabe que está el proyecto de la Casa de la Cultura Universitaria, que es una finca restaurada? Bueno, fue gente de la ECRO, ¿no?, quien la restauró. ¿Cómo se llama?
Alejandro Canales.
El director de la ECO. Es bellísimo como la reconstruyó, pero como fue con fondos de Infojal, ya ahorita se va a reactivar y vamos a tener ahí una pinacoteca. Y ahí van a estar todos los premios de la Bienal, que es propiedad del Centro Universitario. Ahí van a estar exhibidos y ahí va a estar la obra de Don Atanasio.
Además, las dos instituciones trabajarán en la restauración y preservación del archivo histórico del Centro Escolar Chapultepec, además de restaurar los murales de Atanasio Monroy que están plasmados en las paredes del plantel educativo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información y los pormenores acerca de la visita de la Secretaria de Cultura, Miriam Bachet, que estuvo dando este recorrido aquí en el Centro Universitario, en el Centro Cultural, el Centro Escolar Chapultepec. Y, por supuesto, información importante que ya le estaremos destacando aquí en este espacio de Señal Informativa. Con más información, Autlán de Navarro es el primer municipio de Jalisco en ser beneficiado con la ley de mecenazgo. Precisamente de esto le hablaba hace un momento. Gracias a este apoyo, a este proyecto, el municipio recibió un apoyo económico por la cantidad de 159,659 pesos otorgados por la Caja Popular Cristóbal Colón, los cuales comentó el primer edil Fabricio Corona, serán utilizados para la realización del Festival Nochestli 2017. Mire qué interesante también esta sinergia que se hace con la iniciativa privada y en este caso con Secretaría de Cultura para poder realizar y obtener recursos para este importante festival aquí en el municipio. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, y es parte de esa visita que hizo Miriam Bachet, la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, el día de ayer.
La mañana de este lunes 19 de junio, el Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro llevó a cabo una rueda de prensa en la Presidencia Municipal en presencia de la titular de la Secretaría de Cultura del Estado, Miriam Bachet Plagnol, para dar a conocer que Autlán es el primer municipio de Jalisco en ser beneficiado de la convocatoria La Ley de Mecenazgo Cultural 2017, la cual es emitida por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF, y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, CECA. En relación a esto, el primer edil Fabricio Israel Corona Vizcarra informó que gracias a este proyecto, el municipio recibió un recurso económico por la cantidad de 159,659 pesos otorgados por la Caja Popular Cristóbal Colón y los cuales serán utilizados para la realización del Festival Nochestli 2017. Escuchemos lo que dijo al respecto.
La cultura es o debe de ser más importante que cualquier otra obra, que una calle de concreto, que un cambio de tubo, que una cuestión física. Con la cultura podemos cambiar a las personas, como lo comentaba en un discurso la doctora Miriam, y con la cultura podemos trascender más como municipio. Es por eso que este tipo de proyectos, este tipo de programas, en donde marcamos un antes y un después, con la confianza, en el caso de la Caja Popular, con la confianza con el gobierno del estado, para poder ser el primer municipio en el estado de Jalisco donde participamos e intervenimos con este tipo de proyectos que a continuación nos lo van a estar describiendo. Pero sí comentar que las cuestiones culturales en esta administración pasan a ser un hecho tangible y que no queden en el discurso. Vamos por las cuestiones culturales de descentralización, vamos por las cuestiones culturales, barriales, y también vamos por las cuestiones culturales que anteriormente no se veían.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura del Estado explicó que la ley de mecenazgo consiste en impulsar a las empresas que pagan impuestos sobre la nómina en el país para que deriven parte de este impuesto a un apoyo de proyectos culturales. Asimismo, mencionó que se espera continúen sumándose más empresas a este proyecto.
La ley de mecenazgo fue aprobada en el Congreso en la legislatura pasada del Estado de Jalisco y es una ley que trataba de impulsar a que empresas jaliscienses o mexicanas o las que fuesen que tuvieran que pagar aquí un impuesto sobre la nómina derivaran parte de ese impuesto a un apoyo de proyectos culturales. Evidentemente que se había pensado originalmente en artistas que desarrollaron un proyecto, buscaran una empresa mecenas y esta empresa mecenas, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, que es donde pagan su impuesto sobre la nómina, se acogiera a la ley de mecenazgo para poder dar dinero a ese proyecto cultural y, por su parte, poder ver reducido o reembolsado parte de su impuesto sobre la nómina.
Algunas de las autoridades municipales que se encontraban presentes en esta rueda de prensa fueron el regidor de Cultura Juan Carlos Olorio Quesada, el director de Desarrollo Económico Ángel Moisés Godínez, el director de Cultura Miguel Ángel Santana González y el coordinador de Cultura en la región Sierra de Amula, Manuel López. También asistieron integrantes del Consejo de Administración de la Caja Popular Cristóbal Colón, encabezado por Javier Díaz Rodríguez y Francisco Michel Corona. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
De la mañana con 33 minutos, hacemos una brevísima pausa. Regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Comenzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara al doctor Nabor Denis Domínguez. Él es coordinador de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado en el capítulo Costa Sur y me da muchísimo gusto saludarlo en esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días y muchas gracias por hacerme el favor de invitarme.
Pues bueno, para nosotros, en primer lugar, quiero decirle que estamos muy contentos, orgullosos y honrados de recibirlo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, porque bueno, pues aparte, hoy nos viene a compartir una alegría muy grande. También nos unimos a este reconocimiento que se le entrega con el Premio Jalisco 2017. Muchísimas felicidades, doctor. Estamos pues muy orgullosos y muy contentos de saber esta muy buena noticia y me gustaría que usted nos platicara al respecto. Primero, pues bueno, reciba nuestras felicitaciones y nuestra admiración por todo ese trabajo que usted realiza y desempeña y que hoy ha sido reconocido con el Premio Jalisco 2017. Pues platíquenos, doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está?
Pues muchísimas gracias por la felicitación. Pues desde luego me siento muy contento, sobre todo por el reconocimiento y que puedo compartirlos con todos mis paisanos, con todos mis coterráneos y de aquí de la región. Es un gran honor para mí haber sido distinguido con el premio Jalisco 2017 en el ámbito cívico.
Es en el ámbito cívico. Bueno, platíquenos un poco más acerca de este reconocimiento, las acciones que usted pues ha realizado con, seguramente con la finalidad de aportar, ¿no? Pero bueno, hay quienes, instituciones pues que tienen a bien reconocer todo este trabajo y este aporte. Platíquenos un poco en ese ámbito de lo que usted ha desarrollado.
Bueno, mire, yo estoy trabajando en esta región desde 1960. Así es que ya llevo más de 50 años trabajando aquí. Recién terminada mi especialidad, me radiqué aquí, trabajando primero como director del Hospital Regional de Autlán, actualmente Las Montañas, el único hospital que existía desde Cocula para acá, Todas las zonas, Iguatlán, Tomatlán. Y pues era muy, muy intenso el trabajo. Afortunadamente siempre tuvimos la cooperación de la gente que trabajó con nosotros. Gente muy, muy honesta, muy trabajadora, muy responsable, sobre todo, por ejemplo, en los cuerpos de enfermería que tuve, unas chicas que se formaron ahí con nosotros, Pero que trabajaron muy intensamente. Después tuve oportunidad de trabajar también en cuando se empezó a organizar la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, que terminó siendo, digamos, incorporada a la Universidad de Guadalajara, Entonces era la EPRA, Escuela Preparatoria Regional de Autlán, y que actualmente pues es la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara que radica aquí. También fue la primera fuera de la zona metropolitana del estado que funcionó ya como incorporada a la Universidad de Guadalajara. Y he asistido, he tenido la fortuna de asistir al desarrollo de este gran proyecto cultural que es el Centro Universitario de la Costa Sur. Me ha tocado vivirlo, muy satisfecho de eso. He tenido la oportunidad de ser amigo de todos los rectores que han pasado por aquí y de todas las personas que han hecho el esfuerzo de enseñar y dedicar su conocimiento a transmitirla, que es uno de los fundamentos muy grandes de la enseñanza.
Pues bueno, una contribución importante que nos deja mucho y que seguramente esto debemos valorarlo las generaciones que han transcurrido, porque seguramente en el tiempo ha ido cambiando y que bueno, en esa actualidad o cuando usted estaba iniciando con estos proyectos, que ahora los ve consolidados, doctora, eso va mi comentario, ahora los ve ya consolidados, tal vez los vio como un sueño, pero ahora ya se ven realizados. ¿Qué nos pudiera compartir en ese aspecto de generacional? ¿Cómo ve ahora estas generaciones en ese sentido de poder dejar algo para el día de mañana, para las futuras generaciones? ¿Cómo ve estas generaciones ahora?
Fíjese que yo tuve la fortuna, he tenido la fortuna de a lo largo de mi larga vida poder ver justamente ese desarrollo. Cuando yo llegué, yo soy de la primera generación del Centro Escolar Chapultepec. Inclusive cuando estábamos y salíamos a recreo, tenía la oportunidad todavía de ver al maestro Atanasio Monroy trabajando en los murales que actualmente están ahí. Y desde luego el desarrollo del Centro Escolar Chapultepec me tocó ver también de una de las primeras generaciones, no de la primera, de haber sido ya algunas cuantas adelante de mí, de la Escuela Secundaria por Cooperación número 12. Pero le platico que entonces en mi grupo, cuando estábamos en segundo año, éramos 7 alumnos, fíjese. Si usted lo compara con las secundarias de tantas que hay actualmente, que realmente es un gran gusto ver aquella cantidad de alumnos que desfilan por las calles y por las escuelas de Autlán y de la región, que es muy satisfactorio poder haber vivido y ver este gran desarrollo que ha tenido. Y en aquel entonces nunca nos imaginábamos que alguna vez íbamos a tener aquí la universidad misma, el Centro Universitario de la Costa Sur. Y me tocó asistir con el entonces rector a poner la primera piedra de este complejo José Atanasio Monroy.
Doctor, este reconocimiento que ha recibido usted, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo se siente de que alguien lo haya propuesto para reconocer toda esta contribución que ya lo mencioné hace un momento? Pues lo ha hecho seguramente con esa finalidad de dejar algo a las generaciones, no precisamente de ser reconocido, sino de dejar algo, de dejar huella, de hacer algo por las generaciones actuales. ¿Usted cómo se siente al ser reconocido de esta, y con un premio como este, porque es el primero que tenemos, aquí, que radica aquí en Autlán? Cuéntenos un poco acerca de este antecedente primero del premio.
Bueno, mire, pues realmente es una cosa inesperada. Realmente, la gente que me ha conocido y con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar, los grupos culturales y los grupos de desarrollo, pues fueron los que realmente me postularon. Fue la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado. Yo soy coordinador del capítulo Costa Sur desde 1991. Y, pues ellos fueron los que me propusieron e hicieron una serie de investigaciones para proponerme, y desde luego instituciones como el mismo Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la señora rectora Lilia Oliver Sánchez, gran amiga mía desde hace mucho tiempo, que también me apoyó, y como me apoyó el ayuntamiento, y como me apoyaron tantas gentes de la región para hacerlo. Lógicamente, para mí era una cosa inesperada totalmente, porque nunca me imaginé que pudiera alguien ocurrírsele postularme para una cosa de estas.
Doctor, bueno, solo 4 autlenses han sido acreedores a este galardón, Premio Jalisco. En 1953 lo recibió el compositor Emilio Hernández, en 1994 el filólogo Antonio Latorre y en el 2014 el neurocirujano Rodrigo Ramos. Y en este 2017 el doctor Nabor Denis. Esto que le antecede, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo se siente estar, pues bueno, al lado también y ser reconocido como estos 4 autlenses? Bueno, en este caso.
Muy, muy satisfecho, contento, me dio mucho gusto. Primero, la impresión, desde luego, que es una cosa inesperada.
Claro.
Que yo acepté la postulación que me hizo la Sociedad de Geografía y Estadística, pero realmente con muy poca, poca esperanza de que pudiera obtenerlo, ya que, pues, lógicamente, en todo Jalisco hay gente, y debe haber gente mucho más valiosa que yo, que tenga méritos suficientes para tenerlo, ¿eh? Y a la hora que ellos me postularon, dije, pues yo tengo la obligación, si ellos me hacen el favor de postularme, tengo la obligación de aceptar la postulación. Entonces, bajo ese criterio y los apoyos que todos ellos lo hicieron, y muchos compañeros de aquí que se dedicaron a buscar y a conseguir los apoyos, porque ellos fueron los que consiguieron los apoyos, los compañeros del capítulo Costa Sur, de la Sociedad Médica, del Grupo Cultural Autlense, y todos ellos con quien yo tengo el honor de estar, pertenecer a él.
Pues todo un orgullo, por supuesto, para todos nosotros. Me atrevo a decir que no solo aquí en el municipio, sino regional, porque, bueno, su origen es Villa Purificación y seguramente también están orgullosos de que lo hayan galardonado de esta manera, ¿no?
Pues creo que sí, me han llamado, sobre todo familiares, ¿verdad? Familiares de allá, desde luego que me dio mucho gusto y compartirlo. Desde luego que la dificultad grande que yo pensaba, que a pesar de que yo todo el tiempo mi labor de trabajo la he hecho justamente en la región. Y es difícil estando fuera de la zona metropolitana o de la Ciudad de México, donde desarrolló, por ejemplo, Antonio Latorre, el gran filólogo Antonio Latorre, o todos los demás, ¿verdad?
Claro, esto nos da una muestra de que desde nuestros lugares de origen podemos hacer, o desde nuestros lugares donde nos desempeñamos, no por ser regiones, no se tenga que contemplar o no se tenga que trabajar para darle ese valor al aporte que nosotros pudiéramos hacer. Y bueno, ahí está un clarísimo ejemplo, en este caso con usted, doctor, que ha dejado y que ha hecho por esta región su contribución en concreto y una vinculación importante hacia hacia el desarrollo de una sociedad, ¿qué le gustaría que sucediera? ¿Qué le gustaría ver de tantas cosas que se han quedado en proyecto o que están en proyecto en este momento? ¿A usted qué es lo que más le gustaría ver realizado en la actualidad, en estas fechas?
Sobre todo el incremento del desarrollo cultural. Creo que, y ya está comprobado a través de los siglos, que cuando se le apuesta a la cultura, se consigue el progreso. Se consigue no más el crecimiento físico y económico, sino el crecimiento espiritual. Se crece a través de la cultura, a través de la educación, y lógicamente este desarrollo que ha tenido la zona, ojalá que siga incrementando. Ojalá que se multiplique por mucho esta zona, los grupos culturales, los grupos que se dedican a apoyar a las nuevas juventudes para que se vayan por el camino correcto, el camino del progreso, pero el progreso, digamos, cultural, que es el progreso general en el que se basa todo el desarrollo.
Porque, bueno, las oportunidades se tienen, ¿no? Los espacios, se cuenta con ellos. Es cuestión, pues, de que los jóvenes tengamos esa visión o que los jóvenes tengan esa visión, pues, de aprovechar el máximo potencial para detonar ese talento y que, bueno, que esto efectivamente se vea reflejado en una mejor sociedad cada vez, ¿no?
Eso es lo más importante. Uh-huh. Pero eso se logra a través de la cultura. Uh-huh. Mire, cuando yo tuve que venir a terminar la primaria aquí, porque en mi tierra, en Purificación, no existía una primaria completa. Solo una suburbana que daba clases hasta el cuarto año. Yo vine a terminarla aquí en el Centro Escolar Chapultepec y afortunadamente me admitieron. Yo era el único extranjero aquí en el Centro Escolar con mis compañeros y amigos. Me admitieron. Y le digo, actualmente, por ejemplo, en mi tierra hay hasta preparatoria. Uh-huh. Imagínense nomás el cambio que ha habido desde entonces. Y ahora, pues, ya no se diga en Autlán, poquito antes de yo venir, no había secundaria, solamente había la primaria en donde una primaria, pues desde luego que muy trabajada, uh-huh. con educadores extraordinarios como María Mares, que todos la reconocemos, pero la gente se fue interesando y se fue apoyando y se vino el desarrollo, y eso es lo más importante. A medida que también vayan creciendo las vías de comunicación, todavía nos falta mucho de vías de comunicación para nuestra región. Yo sigo creyendo que nuestra región es la más olvidada del estado, porque tenemos una zona, la zona suroeste, es la menos comunicada. Con muchísimo trabajo logramos que se hagan comunicaciones después de que en otras partes se hacen con tanta facilidad, y aquí todavía estamos batallando con eso. Ojalá me toque ver que el desarrollo progrese también en ese aspecto, porque la educación va de la mano de las comunicaciones.
Claro, claro. Doctor Nabor Denis Domínguez, pues algo más que usted quiera compartir, sobre todo con estas nuevas generaciones, con quienes tienen esos sueños, así como usted los tuvo cuando se vino desde Villa Purificación a continuar sus estudios de primaria, porque no había esas oportunidades. Aquí se tienen a la mano, se tienen fácilmente, hay la oportunidad de crecer en ese sentido. ¿Qué les pudiera decir a esas nuevas generaciones que tienen y que están seguramente llenos de sueños, de potencial, de talento? ¿Qué pudiera destacar para ellos?
Una cosa muy importante. Yo estoy absolutamente seguro que hay gente muy valiosa dentro de toda esta juventud que está. Hay gente que tiene una capacidad enorme de desarrollo. Que la aprovechen porque actualmente existen muchas facilidades. La mayor parte de la sociedad está consciente de lo que significa el desarrollo de la educación. Entonces, recomendarles a los jóvenes que aprovechen esas oportunidades al máximo para que tengan una vida mejor, y que no nomás ellos, sino que la gente que está a su alrededor, su sociedad, su región, crezca y cada día se fortalezca y cada día se eduque mejor.
Muy bien. Pues bueno, estamos muy contentos de que hoy nos acompañe aquí en la cabina el doctor Nabor Denis. lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero sí me gustaría que nos compartiera un poco de este momento de entrega del reconocimiento muy emotivo. Platíquenos un poco de esa experiencia que ya vivió. Fue el pasado viernes recientemente que le entregaron este reconocimiento, doctor.
Sí, efectivamente. Fue una ceremonia muy, muy impresionante, muy, muy bien, digamos, lograda por la Secretaría de Cultura, que es la que maneja básicamente esto, en el Palacio de Gobierno, estando presentes el secretario general de Gobierno, el señor gobernador del estado, la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la señorita secretaria de Educación. Así es de que pues era una cosa de solemne y una cantidad muy grande de invitados especiales de la comunidad científica de Jalisco y público que había sido invitado a la sociedad. Todo muy emotivo porque fue una ceremonia muy con todo el protocolo normal, honores a la bandera, cantar el himno nacional para iniciar la ceremonia y luego los discursos tanto de la Secretaría de Cultura como el mismo discurso del señor gobernador del estado, uh-huh. Muy emotivos, muy 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 conceptuosos, diría yo. Uh-huh. Y luego, de luego, a cada quien nos hicieron entrega personal de los reconocimientos, que también pues fue muy emotivo.
Claro, claro, un orgullo, por supuesto. Bien, pues muchísimas felicidades, nuestro reconocimiento por esta gran labor que usted ha hecho y que ha contribuido y que nos da más gusto pues que sea reconocido y que pues todas estas generaciones valoremos y de alguna manera veamos en usted un ejemplo a seguir para poder hacer las cosas con ese entusiasmo, con ese amor, con esa pasión, con esa fuerza y con esa esperanza de que se logren como usted lo ha hecho al paso de los años y que le ha tocado ver estas, le ha tocado ser testigo de esas generaciones y que, bueno, en usted podemos ver que lo podemos lograr. Pues muchas felicidades por este premio Jalisco 2017 al mérito cívico y que vengan muchos más, doctor. Gracias por todo lo que ha aportado.
Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de comunicarme a su auditorio.
Muchísimas gracias. Enhorabuena, doctor.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión hoy contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina García. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina. Hoy, ¿de qué será su comentario?
Buenos días, Celia. Pues mira, definitivamente quisiera tocar el tema de las distinciones de los premios Jalisco, que como sabemos la semana pasada se otorgaron y que tuvimos la buena fortuna de que el doctor Nabor Deniz, con su destacada trayectoria en el ámbito de las ciencias de la salud, fuera distinguido en la categoría de mérito cívico, pero también en el perfil como universitario, dado que toda su formación ha sido en la Universidad de Guadalajara y ha tenido una brillante trayectoria aquí en la región. Y actualmente es el doctor Deniz miembro del Consejo Social de nuestro centro universitario. Comentábamos la otra vez con algunos compañeros de que sería el cuarto autlense que se distingue con la categoría de Premio Jalisco, estando uh-huh. anteriormente el músico-compositor Hermilio Hernández, el maestro lingüista Antonio de la Torre, el científico neurólogo el doctor Rodrigo Ramos y ahora el doctor Nabor Deniz. Algo que destacaba el doctor en una entrevista es de que los anteriores tres premios Jalisco, ¿verdad?, a él, pues hicieron toda su carrera en la ciudad de Guadalajara, incluso en la Ciudad de México. Y el doctor Nabor, pues aquí se quedó en la región y pues siempre hay desventajas en cuanto a los ambientes, ¿verdad?, las ofertas educativas y culturales, uh-huh. lo cual yo creo que también es un mérito muy a destacar, ¿verdad?, que el doctor Nabor, estando siempre picando piedra, trabajando con carencias aquí en la región, sin embargo, pues su brillante trayectoria lo hizo posible candidato y no solo eso, sino obtener esta distinción donde, por cierto, otros cuatro distinguidos universitarios también obtuvieron este año ese premio Jalisco. Yo creo que es alentador, Elia, no solo verlo como un premio como el doctor Nabor, él dice, este premio yo lo recibo, pero es a nombre de toda la gente de mi comunidad, de la región, y un reconocimiento para el trabajo académico y cultural que se realiza por acá, y del cual somos una partecita ahí como Universidad de Guadalajara. Y le digo, repito, 5 distinguidos universitarios en diferentes disciplinas, pues habla bien del trabajo y de la calidad que tenemos dentro de nuestros académicos y universitarios, Elia.
Claro que sí, muy bien, maestro. Pues justamente acaba de salir de esta entrevista el doctor Nabor Denis, en el que hablaba precisamente acerca de este reconocimiento, y destacaba esto que usted ya nos menciona, y también hacía la invitación a los jóvenes para que aprovechen todas estas grandes oportunidades que tal vez en su tiempo él no tuvo, y que venía, dice, llegó aquí a hacer, continuar su primaria, porque en donde se encontraba, en Purificación, no había esas oportunidades, lleno de sueños, que siguió y creció y desarrolló aquí para toda la región. Un orgullo, por supuesto, este premio al doctor Nabor Denis. Maestro, muchísimas gracias por su comentario.
Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien. Ya estamos a punto de despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Vamos con información nacional aquí en este espacio antes de irnos.
Señal Nacional.
Vamos con la información nacional. Activistas y periodistas exigen una explicación al gobierno por espionaje. Vamos a los detalles.
Un grupo de activistas y periodistas denunciaron legalmente al gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles, según documenta una investigación periodística publicada el lunes en el diario estadounidense The New York Times.
¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal en contra de estos periodistas, defensores de derechos humanos y figuras críticas del desempeño gubernamental?
Las víctimas del espionaje recibieron SMS que llegaban desde direcciones o dominios falsos, supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta de la Embajada de Estados Unidos. Los mensajes contenían un tipo de malware provisto por una firma israelí que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa y la Fiscalía Federal de México. La información fue rechazada por la presidencia mexicana, que argumentó que no existen pruebas.
Rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil. Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje.
Otras víctimas de estos ataques son Mario Patrón, director de un organismo de derechos humanos, y el periodista de la cadena Televisa, Carlos Loret de Mola.
Señalando al avanzar con los casos.
Ya nos vamos al tiempo justo para despedirnos, agradeciendo a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Me despido con esta frase de Jean Paul. Dice: no hay persona más triste que el hombre que ríe demasiado. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.